Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Luis Alberto Facal y Henry Llanos y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy jueves, 17 de abril de 2014.
En Washington tenemos cielo mayormente despejado, 4 grados centígrados y se pronostica soleado con una máxima de 14 grados.
A continuación, los titulares.
El asueto de Semana Santa no impide las protestas estudiantiles en Venezuela.
Continúa la búsqueda de desaparecidos tras hundimiento de un ferry en Corea del Sur.
3 separatistas muertos en enfrentamientos en una base militar de Ucrania.
Yankees de Nueva York rinden tributo a Nelson Mandela.
Y muere el salsero puertorriqueño Cheo Feliciano. Comenzamos en Venezuela, donde el asueto de Semana Santa no impidió que el movimiento estudiantil organice una agenda de protestas pacíficas de calle para rechazar las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tradicionalmente estas fechas apaciguaban cualquier tipo de manifestación que hubiese en el país. Este año fue atípico.
Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante una misa celebrada en honor al Nazareno de San Pablo, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, dijo esperar que el proceso de diálogo, iniciado entre miembros de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tenga resultados concretos para los venezolanos. Insistió en reivindicar el derecho de los estudiantes y la sociedad civil en general a protestar de manera pacífica. Exhortó al gobierno a atender las exigencias y resolver los problemas de la población. Rechazó además cualquier tipo de violencia del sector que provenga.
Que no siga la violencia que ha ensombrecido la vida del país en las últimas 10 semanas. Diálogo significa buscar encuentros, buscar coincidencias, de poner actitudes intransigentes. Y en ese sentido, pues hay que ir avanzando.
A propósito de la Semana Santa, época en la que los creyentes católicos pagan penitencias, durante la tarde de este miércoles un grupo de estudiantes marchó con los pies descalzos por el sufrimiento, por los fallecidos desde el inicio de las manifestaciones y los problemas que atraviesa el país. Carlos Vargas, líder de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que la protesta busca rechazar el hecho de que los jóvenes no tengan futuro asegurado ante la falta de empleo, el alto costo de la vida y la incertidumbre creada por la inseguridad. Se espera que este jueves representen un viacrucis del venezolano. Por otra parte, la escasez de harina de trigo ha impactado en las comunidades de hermanas que elaboran las hostias para la celebración de las misas. Aseguran que no han podido satisfacer la demanda de varios templos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias amigos por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Buzos sudcoreanos continuaban buscando a 287 personas desaparecidas después de que un ferry zozobrara cerca de la costa occidental de Corea del Sur.
Funcionarios de la Guardia Costera dijeron este jueves que 9 personas están confirmadas muertas, aunque se anticipa que el número de víctimas aumente rápidamente.
Una fuerte corriente y aguas turbias han impedido hasta ahora que los buzos entren al ferry que se hundió el miércoles. No está claro si alguien está vivo adentro del barco, que está casi completamente sumergido en aguas con una temperatura de 12 grados Celsius.
El ministro de Seguridad surcoreano y administrador público, Kang Byung-kyu, dijo que grúas flotantes intentarán levantar el barco del agua.
Un total de 555 buzos fueron movilizados para las operaciones de búsqueda y 3 grúas partieron para el lugar del accidente. Una grúa llegará por la mañana y las otras 2 por la noche.
Familiares de los pasajeros desaparecidos están furiosos con el gobierno debido a lo que entienden como el lento ritmo del esfuerzo de rescate. Muchos de los familiares criticaron a la presidenta Park Geun-hye durante una improvisada reunión en la isla de Jindo, cerca del sitio del hundimiento.
Las autoridades no han establecido la causa del desastre, pero algunos supervivientes reportaron haber escuchado un fuerte impacto antes de que la embarcación se volcara hacia un lado y comenzara a hundirse.
En otras informaciones, el primer ministro australiano Tony Abbott dice que el submarino robótico que busca el avión malasio desaparecido en las profundidades del Océano Índico finalizará la búsqueda actual dentro de una semana.
Abbott dijo al Wall Street Journal que si el mini submarino Bluefin 21 no encontrara nada, las autoridades tendrían que hacer una pausa, planear y reconsiderar cómo proceder.
Sus comentarios realizados este jueves precedieron a los del ministro de Defensa malasio Hishamuddin Hussein, quien dijo que el submarino ha proporcionado alguna información útil, aunque no se haya localizado el avión.
Primeramente,
las imágenes que conseguimos con el Bluefin 21 fueron muy claras, no para encontrar lo que buscamos, sino para saber cómo se ve el lecho marino, y eso nos quita un poco de presión porque los próximos días vamos a intensificar la búsqueda en aguas profundas.
La agencia australiana que coordina la búsqueda dijo este jueves que hasta ahora el vehículo autónomo submarino Bluefin 21 ha observado 90 kilómetros cuadrados de suelo oceánico en sus tres misiones.
Funcionarios de la Marina de Estados Unidos han advertido que la búsqueda en el área objetivo de 600 kilómetros cuadrados podría tomar hasta 2 meses.
Mientras tanto, en la superficie, barcos y aviones continúan buscando escombros y tratando de captar las señales de la caja negra del avión, aunque las autoridades han dicho que este esfuerzo terminará en breve.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Al menos 3 separatistas prorrusos murieron y 13 resultaron heridos en un enfrentamiento con guardias nacionales en una base del pueblo ucraniano de Mariupol.
El ministro del Interior, Arsen Avakov, dijo que unos 300 separatistas atacaron la base con granadas y bombas de gasolina, pero que las tropas ucranianas desarmaron la mayoría de los atacantes y arrestaron a 63.
El incidente tuvo lugar en medio de los preparativos para la reunión de ministros de Exteriores ruso y ucraniano en Ginebra, la cual acompañarán el secretario de Estado, John Kerry, y la jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton.
Un vocero de la Casa Blanca dijo que Kerry espera ver señales serias de que Rusia está dispuesta a disminuir las tensiones en Ucrania.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que en un programa de televisión el jueves que las conversaciones en Ginebra son realmente importantes en la búsqueda de un compromiso en Ucrania. Putin agregó que el único camino para regresar al orden en ese país es a través de un proceso democrático.
Asimismo, dijo que era una tontería pensar que haya unidades militares rusas en Ucrania y aseguró que las acciones separatistas están siendo llevadas a cabo por residentes locales.
En cambio, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, dijo el miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU que hay evidencia importante del involucramiento de Rusia en los disturbios en el este de Ucrania, el cual describió como una campaña profesional muy bien orquestada de provocación y sabotaje.
Entre tanto, el senador estadounidense John McCain visitó un grupo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos actualmente emplazado en la misión aérea báltica de la OTAN en Lituania.
McCain hizo énfasis en lo que calificó de la débil respuesta de Occidente a las acciones rusas en Ucrania que pudieran llevar a situaciones aún peores.
Opino que deberíamos proveer armas defensivas, armas livianas, armadura corporal, equipos de visión nocturna, combustible para aviones. Hay muchas cosas que los ucranianos necesitan ya en momentos en que Vladimir Putin continúa violando su integridad territorial. Lo que hemos hecho hasta el momento es casi vergonzoso. Casi no hemos hecho nada.
El senador republicano estuvo acompañado del comandante del Grupo Expedicionario Aéreo 48, Teniente Coronel Landy Rinnegar.
Este jueves se llevan a cabo en Ginebra las conversaciones multilaterales sobre el tema organizadas por representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania y Rusia.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@voanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El número de deportaciones de inmigrantes indocumentados ordenadas por cortes en Estados Unidos ha disminuido a casi la mitad desde 2009, según informa el New York Times.
Cifras divulgadas el miércoles por el Departamento de Justicia, que supervisa el sistema de cortes de inmigración del gobierno federal, muestran que la administración Obama inició 26% menos casos de deportación en cortes el año pasado que en 2009.
La cifra pone de manifiesto el cambio de la administración hacia una mayor discreción entre los fiscales sobre la gente que buscan deportar. El New York Times dice que los fiscales han ofrecido cada vez más suspender casos de inmigrantes sin antecedentes criminales que tienen familia en Estados Unidos. El número de presuntos casos aumentó más de 400% entre 2011 y 2013.
El presidente Barack Obama ha estado bajo creciente presión por parte de defensores de los inmigrantes, quienes lo han acusado de actuar muy lentamente para una reforma migratoria, mientras el número de deportaciones bajo su gobierno alcanzó los 2 millones.
Y Nueva York busca que las grandes empresas que operan en el estado suban sus salarios mínimos, y para ello un grupo de legisladores esperan establecer una propuesta de ley que los obligue a incrementar la tarifa mínima.
Los detalles con Celia Mendoza.
El estado de Nueva York podría convertirse en el próximo en los Estados Unidos en aumentar el salario mínimo a sus trabajadores. Esto luego que la legislatura estatal presentara una propuesta de ley que espera obligar a las grandes empresas a pagar $15 por hora a sus empleados. De acuerdo al senador estatal demócrata Daniel Squadron, quien propuso la medida junto al asambleísta Neely Rossick, el sueldo mínimo de Nueva York de $8 por hora no es suficiente para sacar a muchas familias de la pobreza, dijo el legislador. El gobierno emplea mucho dinero en programas de ayuda como los cupones de comida, mientras las grandes cadenas como McDonald's o 7-Eleven generan grandísimos beneficios y pagan muy poco a sus empleados, agregó. El Fair Wage Act, la ley de salario justo, como se denomina la propuesta, estaría sujeta a incrementos dependiendo al costo de vida, de manera que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantendría a medida que incrementa el valor de la vivienda, entre otros. La medida afectaría directamente a las compañías con ingresos de al menos de $50 millones al año y a cadenas que cuenten con 11 o más establecimientos en el país. El presupuesto estatal aprobado recientemente se fijó y se dio una subida al salario mínimo en Nueva York a $8.75 por hora para finales de este año y de $9 por hora para finales del 2015. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras informaciones en Buenos Días, América, el Comité para la Protección de los Periodistas reveló que México, Colombia y Brasil se mantienen como los países con más impunidad por asesinato de periodistas en América Latina.
Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
El índice de impunidad anual del Comité para la Protección de Periodistas sobre las naciones con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos ubica a México, Colombia y Brasil como los únicos tres países latinoamericanos incluidos en el índice. Así lo explicó Carlos Lauría, director para América Latina de la organización.
México es un país donde la impunidad es un problema muy grave en los casos de investigaciones de crímenes de periodistas. La justicia continúa teniendo problemas muy serios para resolver los asesinatos.
En el capítulo sobre México, el cual ocupa el séptimo lugar, se apunta que un total de 16 periodistas fueron asesinados con absoluta impunidad durante los últimos 10 años y otro fue asesinado en lo que va de 2014. Colombia todavía tiene un inaceptable alto índice de impunidad, según el reporte.
Pero eso no representa una mejora sensible en el clima de libertad de prensa porque, por ejemplo, las amenazas, si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo.
El índice de impunidad de Colombia ha mejorado cada año desde 2008, pero al menos 8 casos de periodistas asesinados en la última década permanecen sin resolverse. Los 13 países calificados como peores en cuanto a resolución de crímenes contra la prensa son en su orden. Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria, Afganistán, México, Colombia, Pakistán, Rusia, Brasil, Nigeria e India. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Gracias, Jefferson. Nosotros hacemos una pequeña pausa en esta entrega informativa de Buenos Días, América.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazar.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las acciones europeas estaban mixtas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,01%, el CAC 40 en París bajaba 0,08% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,19%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno negativo para las acciones de Wall Street este jueves, mientras los inversionistas aguardan informes sobre ganancias de General Electric, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,01% en 14,418. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,28% en 22,760.
El oro se comercializa a la baja en $1,299.70 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En otras informaciones del ámbito económico, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dice que se anticipa que la inflación aumente levemente de los actuales niveles al objetivo del Banco Central del 2%.
En su primer importante discurso sobre política, Yellen dijo al Club Económico de Nueva York que la baja de tasa de inflación aparentemente se debe a influencias temporarias como la desaceleración en los precios de la energía al consumidor.
Yellen indicó que la Fed probablemente no aumente las tasas de interés hasta que se alcancen sus metas de desempleo e inflación.
Nearly 5 years into the expansion.
A casi 5 años en la expansión que comenzó después de la crisis financiera y la gran recesión, la recuperación ha avanzado mucho. Más de 8 millones de trabajos han sido agregados a las nóminas de pago diferentes a las granjas desde 2009, casi el mismo número perdido como resultado de la recesión.
La presidenta de la Reserva Federal indicó que una efectiva política federal debe responder a los inesperados cambios de la economía incierta, mientras la Fed determina cuándo finalmente hacer más estricta la política monetaria después de años de estímulo sin precedentes.
Noticias de Latinoamérica en Buenos Días, América. El ministro colombiano de Defensa condenó el atentado terrorista que afectó la carretera panamericana que une a Colombia con el sur del continente.
Tenemos los detalles con Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, condenó un nuevo atentado terrorista de la FARC contra la infraestructura vial en el sur del país y reiteró que con esas acciones la población no tiene ningún respeto con los miembros de esta organización. Los guerrilleros activaron una poderosa carga debajo de un puente de la carretera panamericana que une a Colombia con el sur del continente, señala el informe del gobierno. Pinzón, al repudiar el ataque terrorista, dijo:
estos actos de barbarie indiscriminados contra el pueblo colombiano, terrorismo indiscriminado que no tiene perdón en ninguna ley. Ahí están pintados estos terroristas que lo único que hacen es demostrar su odio por el pueblo colombiano y por ello este pueblo colombiano no tiene ningún respeto por esos criminales.
El comando del ejército ordenó redoblar la vigilancia en las carreteras nacionales durante estos días de Semana Santa, por donde circularán millones de vehículos públicos y privados que llevan a muchas familias de un lugar a otro en esta temporada religiosa.
Era un informe de Federico Fulleda desde Colombia. Entre tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, prometió reconstruir el puerto de Valparaíso después de que incendios forestales que aún siguen ardiendo destruyeran cerca de 3.000 casas y dejaran 15 muertos.
El miércoles, la presidenta Bachelet se reunió con algunas de las personas desplazadas y heridas por el fuego. La presidenta dijo que Valparaíso debe ser reconstruido para evitar que las víctimas del incendio vuelvan a levantar sus casas en las colinas donde no pueden ser protegidas de desastres.
Las autoridades dijeron que podría tomar otros 20 días apagar el incendio que comenzó el sábado.
El gigante tecnológico Google adquirió Titan Aerospace, el fabricante de los aviones no tripulados solares, como parte de su estrategia de proveer acceso a Internet a las partes más remotas del planeta.
Miguel Ángel Rivera con el informe.
Titan Aerospace está desarrollando lo que llama satélites atmosféricos, drones impulsados por energía solar, capaces de proveer acceso a Internet hasta las regiones más remotas de la Tierra. Esta es la razón por la cual Google decidió adquirir la compañía. El modelo Solara, con una envergadura de unos 49 metros, puede volar a una altura de 19.800 metros y mantenerse en el aire por hasta 5 años. El director técnico de Titan, Maximus Yaney, dijo que este tipo de tecnología revolucionará las telecomunicaciones al ofrecer comunicación inalámbrica a una pequeña fracción del costo de las plataformas satelitales convencionales.
Desde una perspectiva de capacidad, proveeríamos estos servicios como alternativa a las capacidades satelitales y telecomunicaciones, como una torre celular en el cielo, donde se puede colocar una repetidora de 4 gigabytes, la cual reemplazaría 100 torres celulares en tierra, ya que tendríamos un horizonte de 418 kilómetros.
Ni Google ni Titan Aerospace han divulgado cuánto pagó el gigante tecnológico por la nueva empresa de Nuevo México, pero para Google, Titan se puede convertir en una valiosísima plataforma en el cielo para la futura expansión de Internet. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Gracias, Miguel Ángel. ¿Y por qué pelea usted con su pareja? ¿Por dinero, trabajo o solo porque lo desea? Quizás la razón puede ser mucho más simple que eso. He aquí el secreto.
El matrimonio que empieza como amor y fascinación puede convertirse en gritería y luego alguien durmiendo en el sofá. ¿Y por qué? ¿Podría el nivel de su azúcar ser parte de la respuesta? Piénselo en estos términos: furia además de hambre. Investigadores en la Universidad del Estado de Ohio observaron a 107 parejas casadas, monitoreando su nivel de azúcar y midiendo el nivel de agresión del uno con el otro. Y sí, utilizaron muñecas de vudú. 51 agujas significaba el máximo fastidio. Además, una competencia de computadora les permitió atacar a su pareja con ruidos irritantes. Y aquí es donde entra la ciencia. Cuando el nivel de azúcar era bajo, fue cuando ellos estaban más molestos con su pareja, más agujas en la muñeca vudú y más explosiones de ruido irritante. Así que, si usted tiene algún tema que tratar con su pareja, espere mejor abordar el tema después de la cena. Henry Llanos, para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
En el béisbol de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York rindieron un homenaje al líder africano Nelson Mandela al develar el miércoles una placa en el complejo de monumentos que se ubica en el parque del equipo. La ceremonia en honor del líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica se realizó con motivo de las festividades de las Grandes Ligas para Jackie Robinson, el pelotero que rompió la barrera racial en el béisbol. El nieto de Mandela, Sondwa, ayudó a develar la placa colocada junto al monumento a Robinson. Mandela, quien como mandatario encabezó una era de reconciliación en Sudáfrica, falleció en diciembre a los 95 años. El 21 de junio de 1990 habló en el Yankee Stadium, apenas 4 meses después de salir de la prisión, donde permaneció 27 años. En su mensaje declaró: "Ustedes saben quién soy. Soy un Yankee". En el baloncesto de la NBA, Washington consiguió ubicarse en el quinto sitio de la clasificación en la Conferencia del Este con una victoria de 118-102 sobre los Celtics de Boston el miércoles por la noche. Bradley Beal anotó 27 puntos en el partido en Washington, que terminó la campaña con marca de 44-38, su mayor cantidad de triunfos desde los 45 que alcanzó en la campaña 2004-2005. Los Wizards enfrentarán a Chicago en su primera aparición en postemporada desde 2008. En tanto que en la conferencia oeste del baloncesto de la NBA quedaron confirmados los cruces para la primera ronda de la postemporada. San Antonio Spurs estará rivalizando con Dallas Maverick, Oklahoma City frente a Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers estarán frente a Golden State Warriors y finalmente los Houston Rockets rivalizarán con Portland Trail Blazers. Y en el fútbol internacional, el Real Madrid ganó un partido vibrante al Barcelona y consiguió después de algunos años nuevamente el preciado trofeo de la Copa del Rey de España, uno de los más importantes torneos del fútbol ibérico, que termina con un sabor muy dulce para el equipo merengue del Real Madrid y con muchas dudas e interrogantes para el Barcelona. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Amada mía,
el cantante puertorriqueño Cheo Feliciano murió en un accidente vehicular en Puerto Rico a los 78 años, según indicaron autoridades este jueves. El agente de policía Israel Arroyo dijo en entrevista telefónica con AP que Feliciano se encontraba solo en su Jaguar cuando chocó contra un poste alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves, en el suburbio de Coupey, en el norte de San Juan. El cantante recientemente había sido tratado por cáncer y neumonía. Entre los éxitos de Cheo Feliciano figuran Amada Mía y Ana Caona. El cuerpo de José Luis Feliciano Vega, su verdadero nombre, fue retirado del lugar del accidente pasada las 6:30 de la mañana, mientras que su vehículo permaneció durante horas al margen de la carretera a escasos metros de su residencia. La vida del cantante estadounidense Pete Seeger será celebrada en el festival anual Clearwater este verano. Seeger murió en enero a la edad de 94 años, después de haber sobrevivido a su esposa, Toji, por unos 7 meses. Los organizadores del festival Clearwater dicen que el show de 2 días, que empezará el 21 de junio, celebrará el legado de la pareja, que fundó Hudson River Sloop Clearwater y el festival musical y ambiental en la década de 1960. Entre los que actuarán este año se destacan Lucinda Williams, Nora Jones y Rufus Wainwright. El guitarrista de AC/DC, Malcolm Young, se alejará de la mítica banda australiana de rock por una enfermedad, dijo la agrupación en un comunicado en el que buscó disipar las dudas sobre su separación al decir que continuará haciendo música. A Malcolm le gustaría agradecer la reacción de las legiones de seguidores del grupo en todo el mundo por su cariño y apoyo, dijo el grupo en un comunicado. AC/DC no dijo qué clase de enfermedad sufre Young, de 61 años, o si su banda abandonaría la gira planeada para los próximos meses al no tener a uno de sus miembros fundadores. El escocés fundó AC/DC con su hermano menor Angus en 1973. La banda ha sufrido la pérdida de un miembro clave en el pasado, cuando el cantante Bon Scott murió en 1980. Su disco de 1980, Back in the Black, es uno de los más exitosos de la historia, con más de 20 millones de copias vendidas solamente en Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Resumen final de noticias en Buenos Días América.
Un experto forense en la defensa del juicio que se lleva a cabo contra el atleta sudafricano Oscar Pistorius testificó que piensa que un estante de revista se hallaba en un lugar diferente del que Pistorius citó durante su testimonio.
El ex oficial de policía Roger Dixon dijo en la corte este jueves que, basado en su interpretación, el estante se hallaba próximo al Nino Doro.
Y hasta aquí las noticias en Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Justin Twight, en los micrófonos Henry Llanos y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención, los esperamos mañana. Muy buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.